¿Qué tal? Y una muy cálida bienvenida a una nueva exploración a fondo. Este es un espacio diseñado para quienes buscan diseccionar información compleja.
Así es.
Y salir con una visión más nítida del mundo, claro. Sin esa sensación de estar revisando un manual académico interminable. Hoy, bueno, la misión es sumamente peculiar.
Bastante peculiar, la verdad.
Sí. Y fascinante. Tenemos sobre la mesa un material que cruza líneas que normalmente no solemos ver juntas. Se trata del documento llamado Conferencia 3.3 y 3.4.
Impartido por el académico y doctor Liubán Núñez Díaz.
Exacto. Y el detalle que hace que esto sea tan revelador es su audiencia original. Estamos hablando de estudiantes de la licenciatura en educación con especialidad en lengua inglesa.
Es un cruce de disciplinas que a primera vista resulta inesperado, ¿no?
Totalmente.
Gramática, métodos de evaluación, ese tipo de cosas. Sin embargo, este texto hace algo mucho más ambicioso. Toma los fundamentos del materialismo histórico.
La filosofía económica.
Exactamente. Y los utiliza para explicar por qué enseñamos idiomas de la manera en que lo hacemos.
Ese es precisamente el núcleo de nuestra inmersión de hoy. Vamos a desentrañar cómo las estructuras económicas más profundas de una sociedad terminan dictando prácticamente todo a nuestro alrededor.
Todo.
Literalmente todo. Desde la arquitectura de las aplicaciones que usamos en nuestros dispositivos móviles hasta la selección exacta de vocabulario que un profesor decide enseñar en un salón de clases un martes por la mañana.
Se trata de ver los engranajes detrás de la cortina.
Exacto. Pero antes de entrar de lleno, creo que es importante...
Sí, es imperativo establecer la lente a través de la cual vamos a examinar este documento. El texto del profesor está profundamente arraigado en la teoría marxista.
Ajá.
Y aborda conceptos que, históricamente, conllevan una carga política e ideológica sustancial.
Muchísima carga.
Por eso nuestro propósito en este análisis no es fungir como defensores ni como detractores de las ideologías de izquierda o derecha que subyacen en estos marcos teóricos.
Claro, no estamos aquí para tomar partido.
Al contrario, la intención es tomar esta teoría de manera imparcial, abordándola puramente como una herramienta analítica.
¿Una herramienta?
Es un modelo intelectual que nos ofrece una manera muy particular y muy estructurada de entender la mecánica del desarrollo histórico y social.
Como probarse unos lentes con un filtro diferente. De pronto, ciertas dinámicas invisibles adquieren un contraste fuertísimo. Bueno, vamos a desempacar esto.
Empecemos.
El texto arranca estableciendo lo que considera el verdadero motor de la historia humana, que es el modo de producción.
¿Un término fundamental?
Sí. Para quienes ya están familiarizados con la teoría económica básica, sabemos que esto no se trata solo de fábricas y dinero.
No, va mucho más allá.
Se trata de la manera fundacional en que los seres humanos se organizan para extraer de la naturaleza lo que necesitan para sobrevivir.
Ajá.
Y cómo esa organización específica se convierte en el molde para el resto de la civilización.
Para anclar este concepto abstracto en una imagen más memorable, el autor cita una de las frases más conocidas de Marx.
A ver, recuérdame la cita.
Ilustra perfectamente esta relación de causa y efecto. Dice, el molino movido a brazo nos da la sociedad del señor feudal. El molino de vapor, la sociedad del capitalismo industrial.
Es una imagen poderosísima.
Lo es. Esta máxima captura la esencia del argumento. La tecnología disponible en una era determinada no es solo una herramienta inerte.
Claro.
La tecnología exige un tipo específico de organización humana para funcionar. Y esa organización moldea la jerarquía completa de la sociedad.
Pero hay que detenernos ahí. Porque la imagen del molino es potente, pero ¿no corre el riesgo de sonar demasiado simple?
¿En qué sentido?
O sea, afirmar que una rueda de piedra movida por agua mágicamente da a luz a reyes y siervos suena a un salto lógico inmenso.
Entiendo el punto. Pero el documento desglosa este modo de producción en dos mitades muy precisas para explicar ese salto. No es magia.
A ver, explícanos las mitades.
Primero habla de las fuerzas productivas.
Que sería el elemento más dinámico, ¿no?
Exacto. Aquí es donde entran las herramientas, pero también la fuerza de trabajo humana, tanto física como intelectual, y el objeto sobre el que se trabaja.
O sea que hoy en día esa fuerza productiva sería un servidor de datos gigante.
O un algoritmo avanzado de inteligencia artificial. Esa es la parte dinámica, la que nunca deja de evolucionar.
Y esa evolución constante es la que nos lleva a la segunda mitad.
Las relaciones de producción. Y aquí es donde la teoría responde a tu duda sobre el salto lógico. Una herramienta no crea un rey por arte de magia.
Claro, necesita un contexto.
Lo que sucede es que cada nivel tecnológico requiere un sistema social específico para ser hospedado y para distribuir lo que produce.
Las reglas del juego.
Exactamente. Las relaciones de producción son esas reglas. ¿Quién posee los servidores de datos? ¿Quién escribe el código a cambio de un salario? ¿Y quién se queda con el excedente generado por ese software?
Y en las sociedades estructuradas por clases, estas relaciones determinan quién manda y quién obedece.
Así de simple.
Y el texto plantea que estas dos mitades, las fuerzas y las relaciones, no siempre se llevan bien.
Para nada.
De hecho, argumenta que su conflicto es el núcleo del cambio histórico. Las fuerzas productivas, la tecnología, digamos, avanzan a un ritmo vertiginoso. La innovación es implacable.
Siempre empujando hacia adelante.
Pero las relaciones de producción, que se traducen en leyes, contratos, fronteras, formas de propiedad, todo eso es inherentemente conservador, tiende a cristalizarse.
Se vuelven rígidas.
Llega un momento en que el molde social viejo es demasiado estrecho para la tecnología nueva. El texto llama a esto trabas.
Trabas que generan fricción.
Y cuando la tecnología empuja y la ley no cede, se genera una fricción insostenible.
Esa fricción es lo que en este marco teórico desemboca en una revolución social. Y ojo, no necesariamente una revolución en el sentido de barricadas y armas en las calles,
sino una reestructuración.
Una reestructuración total del orden vigente. Las viejas relaciones se quiebran bajo la presión de la nueva forma de producir.
El documento ilustra esto con un ejemplo histórico que me parece fascinante, especialmente para quienes se interesan en el lenguaje.
La invención de la imprenta.
Ese ejemplo es fundamental para entender el punto. A ver, antes de la imprenta de Gutenberg, la producción de conocimiento estaba restringida por fuerzas productivas muy limitadas.
El trabajo manual de los monjes copistas.
Exacto. Ese molino de brazo requería unas relaciones de producción donde la iglesia tenía el monopolio absoluto sobre la distribución de ideas.
Y por ende, sobre la interpretación de la realidad.
Pero llega la imprenta, una nueva fuerza productiva, exponencialmente más rápida y barata. Las viejas reglas de control eclesiástico se convirtieron en una traba gigantesca para esta nueva tecnología.
Y el resultado de ese choque fue un terremoto cultural y político. La imprenta no solo abarató los libros.
Destrozó el monopolio.
Destrozó el monopolio del conocimiento. Facilitó la reforma protestante al permitir que las personas leyeran textos sagrados sin la intermediación de la jerarquía eclesiástica.
Y fue el catalizador definitivo para las lenguas nacionales, frente al latín.
Una innovación en la base material de la sociedad transformó la religión y el mapa lingüístico del mundo por completo.
Aún así, aplicar este modelo a absolutamente cada evento de la historia puede sentirse como intentar forzar piezas de un rompecabezas que no encajan.
Sí, hay un peligro de caer en el determinismo.
El texto parece ser consciente de este peligro, porque introduce una advertencia apoyándose en el antropólogo Eric Wolf.
Una advertencia muy necesaria.
La idea no es usar el modo de producción como una hoja de cálculo rígida para categorizar a cada civilización en cajas perfectamente etiquetadas. Si caemos en ese determinismo mecánico, perdemos el panorama real.
Wolf propone usarlo para iluminar las relaciones estratégicas entre el ser humano y su entorno.
Es una brújula analítica.
No un guión preestablecido. Y esa advertencia nos sirve de puente perfecto para el siguiente gran concepto del texto. La opción es una abstracción. Es un modelo estéril en un laboratorio. Pero las sociedades humanas no existen en laboratorios.
No, son caóticas.
Para aterrizar esto, el profesor Núñez Díaz introduce la categoría de formación económico-social.
¿Cuál sería la diferencia principal?
Si el modo de producción es la genética teórica, la formación económico-social es el organismo vivo, respirando y lleno de contradicciones en un momento y lugar específicos de la historia.
El ejemplo que ofrece el autor para ilustrar esto es su propio contexto, la sociedad cubana contemporánea.
Un caso de estudio excelente.
Si miramos a Cuba simplemente a través de la teoría abstracta, trataríamos de encajarla en una sola categoría.
Y fallaríamos.
Pero al analizarla como una formación económico-social, el texto reconoce la enorme complejidad del terreno.
Describe una realidad donde las relaciones de producción socialista son dominantes.
Ajá.
pero donde coexisten y se rozan constantemente con formas de intercambio mercantil, estructuras cooperativas e incluso dinámicas heredadas de etapas previas.
Muestra que las sociedades reales son híbridos desordenados.
Y para entender cómo se sostiene este organismo híbrido, entramos en la clásica dicotomía marxista de la base y la superestructura.
La famosa metáfora del edificio. La base comprende la infraestructura económica que acabamos de diseccionar, fuerzas y relaciones de producción.
Y la superestructura abarca todo el aparato institucional e ideológico que se erige sobre esa base.
El Estado, el sistema legal, la religión, la filosofía, el arte.
La formulación tradicional sugiere que la base económica determina la forma de la superestructura.
Pero plantear que el sistema legal o el arte son simples reflejos pasivos de la economía suena a una reducción extrema. O sea, si la economía dicta todo unidireccionalmente, entonces la política o la cultura no tendrían ningún poder real.
Y aquí el documento hace una aclaración fascinante recurriendo al filósofo Gustavo Bueno. Él rechaza la imagen de un edificio donde los cimientos soportan un techo inerte.
Me gusta mucho esa parte.
La analogía de Bueno es mucho más biológica. Propone entender la base y la superestructura no como concreto y acero, sino como el desarrollo de los huesos y los tejidos blandos en un animal en crecimiento.
Crecen de manera simultánea.
Entrelazada y orgánica. Se condicionan mutuamente. Sí, la estructura ósea, la economía, dicta los límites generales de la forma del organismo.
Pero los músculos y el sistema nervioso, la superestructura, tienen autonomía.
¿Las leyes que se aprueban, el arte que se consume o las decisiones de un Estado pueden reaccionar sobre la economía, acelerando su desarrollo o frenándolo drásticamente?
Hay una retroalimentación constante. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa.
¿Por qué lo dices?
Porque al adentrarnos en esa superestructura, el texto nos lleva a explorar la mente colectiva de la sociedad, lo que denomina las formas de la conciencia social.
Las disciplinas que a menudo romantizamos.
Exacto. Las vemos como esferas puras del intelecto, la ciencia, el derecho, la moral. El argumento del profesor es que ninguna de estas formas surge de la inspiración divina o de un genio aislado en su habitación.
Surgen como respuestas a necesidades materiales muy concretas.
La ciencia empírica moderna, por ejemplo, no despegó simplemente porque la gente se volvió repentinamente más curiosa. Despegó porque los métodos de producción naval, minera e industrial exigían mediciones e innovaciones que el viejo conocimiento escolástico ya no podía proveer.
Es un enfoque materialista de la historia de las ideas. El arte responde a la necesidad de reflejar y dar sentido estético a una nueva realidad material.
Y el derecho surge para codificar y proteger las nuevas formas de propiedad.
Lo que resulta verdaderamente singular en el documento es su proyección sobre el futuro de estas formas de conciencia. Plantea que la conciencia jurídica y política existen primariamente para regular el conflicto entre clases sociales.
Y para administrar el poder del Estado.
Entonces, su destino está atado a esas mismas clases.
¿Te refieres a la visión de la evolución espiritual bajo la hipótesis de una sociedad comunista plena?
Así es.
Así es. El texto argumenta que, si en un futuro teórico las clases sociales y el aparato del Estado dejaran de existir, esa necesidad de control jurídico e ideológico también se evaporaría.
Y lo que quedaría no sería un vacío.
Sería un terreno fértil para el florecimiento irrestricto de la ciencia, el arte y una moral superior.
Ya liberadas de la función de mantener jerarquías. Es un escenario especulativo, por supuesto.
Pero revela cómo esta teoría concibe el potencial último del intelecto humano.
Sin embargo, antes de llegar a cualquier utopía teórica, las sociedades deben lidiar con su realidad presente.
Así es.
La dura realidad.
Y para entender cómo los individuos navegan las desigualdades estructurales, el texto introduce el concepto crucial de la conciencia de clase.
Y hace una distinción muy aguda, ¿verdad? Entre una clase en sí y una clase para sí. Es vital entender esa diferencia. Una clase en sí es una categoría meramente descriptiva.
Como decir, las personas que ganan salario mínimo.
Por ejemplo, puede referirse a millones de trabajadores en la economía de plataformas tecnológicas de hoy en día. Todos comparten la misma precariedad, la misma falta de beneficios laborales y la misma dependencia de un algoritmo.
Son una clase objetiva, pero fragmentada. No están organizados.
El salto evolutivo ocurre cuando esa clase fragmentada se reconoce a sí misma, cuando los individuos dejan de ver su situación como un fracaso personal y comprenden que es una condición estructural compartida.
Y ahí es cuando se organizan, articulan sus demandas y actúan políticamente en conjunto. Se transforman en una clase para sí.
Dejan de ser un concepto en un libro de sociología y se convierten en un actor histórico con poder de atracción.
Pero la gran interrogante que surge al leer esto es, si las condiciones son tan evidentes, ¿por qué es tan inmensamente difícil que se dé ese salto? ¿Por qué la mayoría de la gente simplemente acepta el status quo?
La respuesta a esa resistencia la provee el pensador Georgi Lukács mediante su concepto de reificación.
O cosificación.
Este es probablemente uno de los mecanismos ideológicos más sofisticados y potentes que analiza el documento. La reificación es el proceso sociológico y psicológico mediante el cual las personas empiezan a percibir las relaciones sociales como cosas inmutables.
Como si las instituciones humanas y las dinámicas económicas fueran objetos físicos naturales.
Es la ilusión de inevitabilidad.
Para visualizar la reificación en nuestro día a día, basta con observar cómo se reportan las noticias financieras.
Oh, el lenguaje que usan es revelador.
Se habla de que los mercados amanecieron nerviosos o que la inflación es una tormenta ineludible.
Utilizando el mismo vocabulario que usaríamos para describir un huracán o la fuerza de gravedad.
El sistema nos entrena para mirar constructos puramente humanos, como decisiones tomadas en salas de juntas sobre tasas de interés, como si fueran leyes de la termodinámica.
Al percibir la economía como una fuerza de la naturaleza, se oculta deliberadamente el hecho de que son reglas inventadas por humanos.
Y que, por lo tanto, pueden ser desmanteladas y reescritas por humanos.
Exactamente. Se produce una amnesia colectiva sobre nuestro propio poder de agencia.
Es fuerte.
Y es notable cómo el profesor Núñez Díaz no se conforma con los teóricos de hace un siglo. Si conectamos esto con el panorama general de los debates actuales, vemos que el documento actualiza la teoría.
Incorpora a pensadores contemporáneos, como Boaventura de Sousa Santos.
Llevando el análisis materialista hacia la interseccionalidad, la tesis se expande de manera crítica. Hoy resulta insuficiente analizar la distribución del poder basándonos únicamente en quién posee los medios de producción.
Se requiere una óptica mucho más amplia. El texto argumenta que la opresión de clase se entrelaza inseparablemente con desigualdades de género, jerarquías raciales y asimetrías geográficas entre el norte y el sur global.
Y aquí entra el concepto de las epistemologías del sur,
que es básicamente la denuncia de que el modelo dominante no solo ha concentrado la riqueza material,
ha llevado a cabo un epistemicidio,
invisibilizando y descartando sistemáticamente los conocimientos ancestrales, las formas de organización popular y las voces de las comunidades marginadas.
El mandato aquí es claro. No es posible alcanzar una verdadera justicia social si previamente no establecemos una justicia cognitiva.
Validando esas formas de entender el mundo que han sido históricamente silenciadas.
Y esta exigencia de justicia cognitiva nos lleva de vuelta al propósito fundacional de esta conferencia, porque no podemos olvidar a la audiencia original.
Los estudiantes de pedagogía del inglés.
¿Por qué se le está enseñando materialismo histórico y epistemologías del sur a futuros profesores de inglés?
Porque el idioma no flota en el vacío.
El inglés, en el contexto contemporáneo, es la herramienta de comunicación operativa del modo de producción capitalista globalizado.
Se enseña y se exige internacionalmente porque es el vehículo necesario para la expansión de los mercados.
Para la operación de la tecnología dominante.
Y la estandarización de las relaciones laborales transnacionales. Ese es el golpe sobre la mesa del documento.
Aprender inglés no es solo un ejercicio inofensivo de memorizar reglas gramaticales.
Sobre el presente perfecto o adquirir vocabulario para pedir un café.
El idioma carga con el ADN de la historia económica y colonial.
Entonces, ¿la disyuntiva para el futuro educador es monumental? Pararse frente a un salón a enseñar inglés puede ser un acto de mera reproducción ideológica.
Puede reducirse a entrenar mano de obra para que sea funcional y dócil ante las demandas de las corporaciones.
Asumiendo sin crítica que la cultura anglosajona corporativa es el estándar universal de éxito.
O, por el contrario, la enseñanza puede convertirse en una práctica genuinamente emancipadora.
Y el documento no se queda solo en la queja o en la abstracción. Propone rutas concretas de acción pedagógica.
Sugiere que el profesor introduzca literatura postcolonial en el aula para exponer a los estudiantes a realidades donde el idioma ha sido usado tanto como herramienta de dominación como de resistencia.
implica fomentar debates que cuestionen narrativas instaladas como la meritocracia ciega.
Y quizá lo más disruptivo desde el punto de vista puramente lingüístico, desafiar la noción del inglés correcto.
El texto invita a validar y aceptar las variedades no hegemónicas del idioma.
Reconocer que los dialectos regionales, las fusiones lingüísticas o los acentos del sur global no son versiones rotas o inferiores del inglés.
Son expresiones legítimas de identidad y resistencia.
Es utilizar el salón de clases para descolonizar la mente de los estudiantes mientras adquieren una habilidad técnica. Es dotar al docente de una responsabilidad política y social inmensa. Lo que el profesor logra con este texto es demostrar que dominar un marco teórico complejo no es un mero ejercicio de gimnasia académica.
Es la adquisición de una capacidad profunda para leer entre líneas la realidad cotidiana.
Permite ver que detrás de algo tan aparentemente neutral como un libro de texto de gramática, operan fuerzas históricas masivas.
Relaciones de poder y siglos de evolución económica. Es tener la capacidad de ver la matriz de la sociedad.
Literalmente.
Bueno, hemos atravesado un territorio intelectual extenso y denso. Para recapitular este viaje, comenzamos desmenuzando cómo la evolución material, desde un rudimentario molino de piedra hasta las tecnologías modernas, impone la estructura misma de la sociedad.
Observamos cómo la base económica y las instituciones culturales crecen entrelazadas de forma orgánica.
Exploramos cómo nuestras construcciones legales, científicas y artísticas son respuestas directas a las presiones del entorno productivo.
Y cómo conceptos como la reificación nos engañan para aceptar sistemas creados por humanos como si fueran leyes inalterables de la naturaleza.
Y finalmente, anclamos todo este andamiaje teórico en la realidad concreta del salón de clases, revelando que el acto de enseñar un idioma global como el inglés está intrínsecamente ligado a la lucha por la justicia cognitiva y económica.
Si hay una lección transversal que decantar de toda esta exploración, estoy convencida de que reside en la imperiosa necesidad de ejercer un pensamiento crítico inquebrantable. Las herramientas analíticas expuestas hoy nos empujan a cuestionar la normalidad.
Nos invitan a mirar nuestras instituciones, nuestros sistemas de valor y hasta el lenguaje que utilizamos a diario. No como realidades estáticas dictadas por el destino, sino como constructos históricos dinámicos.
Y al comprender la naturaleza fabricada de estas estructuras, recuperamos la comprensión de que poseemos la capacidad colectiva para transformarlas.
Esa agencia transformadora es el núcleo de todo el planteamiento. Y para cerrar nuestra inmersión de hoy, quiero proponer un escenario. Un pensamiento provocativo que se deriva de toda esta lógica, pero que nos proyecta hacia un futuro inexplorado, para que quienes nos escuchan lo mediten por su cuenta.
A ver, te escucho.
La premisa histórica establece que la introducción de nuevas y radicales fuerzas productivas termina siempre por hacer estallar las viejas relaciones sociales y de comunicación.
Correcto.
Considerando esto, y sabiendo que actualmente se están desarrollando interfaces cerebro-computadora, tecnologías como la telepatía sintética o implantes neuronales.
Ya es casi el presente.
Sí, tecnologías que podrían eventualmente permitir la transferencia directa de pensamientos y datos sin necesidad de verbalizar una sola palabra. Si el lenguaje articulado, como el inglés o cualquier otro idioma, ha sido la herramienta fundamental de producción e intercambio de nuestra era, ¿qué sucede cuando esa tecnología biológica se vuelva obsoleta?
Eso me pregunta enorme.
¿Qué nuevas divisiones de clase surgirán entre quienes tengan acceso a la comunicación neuronal de banda ancha y quienes sigan dependiendo del lenguaje hablado?
Cambiaría toda la estructura social.
Y más perturbador aún, ¿cómo se construirá la conciencia social cuando nuestros pensamientos más íntimos estén conectados directamente a la infraestructura de producción tecnológica?
Es un horizonte que desafía absolutamente todos nuestros modelos actuales.
Ha sido un análisis verdaderamente estimulante. Agradecemos profundamente su tiempo, su disposición para el análisis crítico y por acompañarnos en esta aventura intelectual. Hasta la próxima exploración a fondo.